y la compañera actriz que viene en una gira que era de Colombia, invitada por la plataforma extremeña, pues hemos querido pues, aprovechar para conversar un poco sobre el tema de la situación de los derechos humanos en Colombia, en el cual pues, trabaja intensamente desde hace años. Indudablemente que hablar hoy de la situación de los derechos humanos en Colombia tiene que hacerse con una mirada muy regional, ¿no? Porque lo que está pasando allí desde hace muchos años, pero que se ha incrementado, el asesinato de líderes sociales, el exterminio del movimiento indígena, la persecución, hechos escandalosos, gravísimos, como el bombardeo a un campamento irregular donde murieron, inicialmente se decía que 8 niños, y ahora parece que son 18, sabiendo el gobierno militar que estaban los niños ahí. En una situación muy grave, se prepara un paro nacional el 21 de noviembre y toda una campaña de criminalización, solamente con la idea de justificar la represión. Y entonces, digamos que estas cosas tan graves, pues, con lo que está pasando en Bolivia, este golpe de Estado abiertamente racista, violento, lo que está pasando en Chile con esa represión tan fuerte, los militares han estado en la calle de Chile, digamos, como en los tiempos de la dictadura y están con la misma violencia, con la misma persecución. Es decir, que tenemos un clima de persecución, de violencia. Y todas tienen el mismo marco ideológico, el mismo marco político que hacen de parte del mismo plan de la recuperación de la región por las fuerzas de la extrema derecha, de la ultraderecha ligada ahora en Bolivia, se hace más evidente con el ultracristianismo radical fanático, ya que es un panorama bastante complicado, pero también donde hay una resistencia muy fuerte, ¿no? La resistencia que hay en Chile, las movilizaciones inmensas, la resistencia que se está dando en Bolivia, las que han habido en Ecuador, las que hay en Colombia, en Panamá, en Haití, digamos, todo un continente en lucha, en movimiento. Por eso esta charla sobre Colombia también es una charla sobre América Latina. Y en la idea estamos conversando con alguna compañera, compañero, de a ver cómo generamos un encuentro de los diferentes espacios de solidaridad que se mueven en Sevilla. Un día se han hecho manifestaciones, actos de apoyo a Chile, anoche hicimos un acto de apoyo al pueblo boliviano, las cosas que hacemos por Colombia, que todo va a tener que confluir en un gran movimiento de solidaridad latinoamericanista, digamos. Es uno de los objetivos que tenemos. Yo le dejo con Diana para que presente un poco el tema de la visita. Han hecho una visita a Colombia, una delegación extremeña. Bueno, queremos conversar de estas cosas.
Jaime, pues muchas gracias a todas y a todos. Y a las compañeras de la plataforma Andaluza por invitarnos. Nosotras en Extremadura somos como las hijas menores de todo ese movimiento de solidaridad con Colombia que desde hace más de 20 años está trabajando. Y nosotras empezamos desde hace 2 años. Nos articulamos en este momento cerca de 12 organizaciones sociales de Extremadura y personas a título individual. Y estamos confluyendo en esa plataforma extremeña con la idea principalmente de tres ejes: hacer incidencia, hacer acompañamiento a defensoras y defensores en el tema de la defensa de la vida y los territorios, y por supuesto, pues eso se traducirá y esperamos en acciones más concretas dentro de la región, como es un futuro programa de acogida de defensoras y defensores que necesitan salir temporalmente de Colombia. Y bueno, todo el tema también de enlazar y tejer alianzas de trabajo de aquí y de allí. Partimos de la idea de que el internacionalismo como como acción de devolver, como acción política, entendiendo que lo que se vive aquí también se está viviendo aquí. En Extremadura también estamos viviendo defensa en contra de las minas, por ejemplo. Nos están llegando empresas mineras, entonces sabemos que tenemos que articularnos con movimientos de defensa por el territorio de Colombia. También sabemos la vulnerabilidad del tema de derechos humanos y nos encontramos indefensas y vulnerables frente a la falta de herramientas para ello y vemos en Colombia y Latinoamérica una posibilidad de aprender esas herramientas. Entonces, son como básicamente nuestros tres ejes de trabajo. ¿Qué estábamos viendo en estos dos años? Pese a que hemos hecho cosas bien chéveres de trabajo, encuentros, acompañamiento en denuncia, estábamos viendo que pocas compañeras conocemos el territorio colombiano. Entonces, que a veces, por ejemplo, en el acompañamiento a denuncia era difícil entender el por qué o el para qué replicar una denuncia, por ejemplo, o el efecto que tiene, o ponerle cara a defensoras y defensores. Y la mejor estrategia que encontramos es vamos a sacar el mapa. Vamos a ponerle cara a sus territorios, a ubicarlos en el mapa. Y por eso construimos esa estrategia de GINA. Le llamábamos GINA porque así es como las defensoras y defensores en Colombia lo llaman, una GINA, por la incidencia. Queríamos tumbar esas ideas de visiones porque lo considerábamos una palabra muy colonialista y le llamamos GINA. Esa GINA, por nuestra capacidad, duró 15 días y fuimos tres personas, una delegación que representábamos a las 11 organizaciones. En esas delegaciones era muy, había mucha variedad, compañeras que trabajan teatro del oprimido, compañeras que trabajan el tema de comunicación social transformadora, un compañero que trabaja arte, Ayucara, que es la asociación que, en la que yo pertenezco, que trabajamos formación en derechos humanos, y Brigadas Internacionales de Paz. Esa gira logramos ir a territorios, Bogotá, Medellín, nos movimos por el Cali de Bolívar, San Juan de Comoselo fuimos a visitar personas que trabajan allí, pues como en la región de Bolívar, y nos trasladamos al Meta, estuvimos en Medellín de la Ariari, en Civipaz, estuvimos en la comunidad Paz de San José de Apartado, y vinimos muy contentas, también muy cuestionadas, pero también con muchas tareas. Y una de ellas es que en las comunidades están pidiendo que se vuelva a hacer presencia internacional permanente en los territorios, porque si bien en regiones que vivieron cierta calma a partir del acuerdo de paz, sienten que otra vez el paramilitarismo va a volver a su región, y no solo paramilitarismo, sino con su presencia militar por la llegada de fuerzas multinacionales. Y las personas dicen, todavía en Colombia, desde el acompañamiento internacional se puede disuadir a actores armados a que dejen o le quiten un poco las manos de encima a las comunidades. Entonces esa es una tarea que traíamos, el informe lo estamos terminando de elaborar, ha tocado varios ejes, el tema de género, el tema de los enfoques desde el tema étnico y territorial, y nos quedamos con la certidumbre de que necesitamos sí o sí echar mano o en marcha el programa de acogida. Se los digo porque creo que es una tarea que desde aquí podemos hacer. Hay gente que efectivamente, aunque allí hay dispositivos para acompañar a la gente que salga de territorios y que sean dispositivos, y aunque la gente no quiere salir del país, aunque eso les cuesta mucho, pero por lo menos le estamos diciendo, ayúdenos a cuidarnos, cuídense. Y dar esa estrategia como un autocuidado, un autocuidado como acción política también. Pues, ¿qué más quiere el Estado si no verlos reventados, cansados? Entonces, esa será nuestra tarea. Y Astrid venía con una gira organizada por las compañeras de Paz con Dignidad en Euskadi y le pedimos que bajara a Extremadura porque también sentimos que en la periferia hace falta que conocerse más de la realidad y gracias a ellos también pudimos bajar a Sevilla, así que les agradezco mucho la invitación. Astrid es una compañera que nos conocemos desde nuestro trabajo en Medellín con un colectivo que allí se llamó Colectivo Derechos Humanos Semillas de Libertad, CODESER, y ahora Astrid trabaja en la Corporación Jurídica Libertad como socióloga, investigadora, acompañando todos los procesos comunitarios, campesinos, ya nos contará más. También es la vocera en Antioquia por la coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. Y viene también a presentar un informe del que ella les hablará, que la coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos le llamó el aprendiz del grupo. Ustedes se acuerdan que no sé quiénes conocieron el informe que se sacó por cada anualmente por los gobiernos de Uribe, que se llamaba el grupo autoritario. Pues este se llamó el aprendiz del grupo, el primer año del gobierno de Duque, y es el balance de ese año. Así que Astrid, cuando quieras.
Bueno, pues buenas noches a todas, a todos. Primero agradecerles a las dos plataformas, tanto a la Extremaña como a la Luz, por recibirnos, por estar aquí, por querer escuchar de Colombia. A veces es repetitivo, todo depende, a veces pasa mucha gente, a veces pasa poca gente, a veces vemos muchas noticias, todo depende a veces como en las posibilidades. Pero para nosotros, desde la corporación jurídica y con las conversaciones que hemos venido teniendo con Diana y ahora pues aquí con la posibilidad que Jaime también nos abra, es poder compartir, y como lo decía Diana, pues solo pudimos traer un texto, este texto. Es un poquito grande, pero intentamos que no fuera tan horrible de leer, ya que venga por artículos, como por temas de interés. También está disponible en la página web, que se llama El Aprendiz del Embrujo. Para nosotros, ya lo decía Diana, es como lo hicimos el lanzamiento en Colombia el 25 de septiembre. Hicimos intentado los que vamos de gira, los que estamos saliendo por todas partes, llevemos el texto pues, donde haya posibilidad de hacer ese balance, compartámoslo, dejémoslo allí disponible, porque creemos que es un ejercicio bastante interesante. Entonces, este ejercicio lo hacemos desde tres plataformas, que es la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, la Plataforma de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Plataforma Alianza. Entonces, nosotros dijimos, pues bueno, como lo hicimos en el periodo de Uribe, que fue el grupo autoritario, pues ahora ya hablamos del aprendiz del grupo, pues porque ya todos sabemos la discusión fuerte que hay en el país frente a la presidencia que lleva Duque, que finalmente es el Centro Democrático y en especial pues el proyecto de Uribe que se instala y continúa generándose desde ese ejercicio de poder. Entonces, vamos, hay que visibilizar qué está pasando en Colombia. Entonces, pues en esta ocasión venimos a compartir este informe, a compartirlo acá. Y lo que pues, me voy a permitir es intentar hacerles como esta presentación de los más o menos 5 ejes que tiene el informe. Hay cosas que no van a aparecer obviamente en el informe porque se hace el corte en septiembre, como el caso de lo que ya hablaba Jaime, de la convulsión que está viviendo América Latina. Y eso pues va a ser sumamente determinante para la estrategia internacional de América Latina y de Colombia, y sobre todo porque obviamente para poder hablar de derechos humanos en la región necesitamos gobiernos proclives y progresistas de los derechos humanos, y es lo que hoy estamos careciendo y es lo que hoy se está echando hacia atrás con golpes como el de Bolivia. Entonces, pues hablaré de unas anotaciones que no están aquí en el informe, pero que las dejaremos aquí esta noche para seguir conversando en el espacio. Entonces, se llama El Aprendiz del Embrujo, finge la paz, reinventa la guerra y privatiza lo público. Este informe tiene 5 grandes ejes en el que nosotros quisimos hacer el balance de este gobierno, y el primero de ellos es justamente cómo está Colombia posicionada en el mundo. Entonces decíamos como 4 elementos claves para entender cómo está siendo mirada hoy Colombia en esa agenda internacional. Pues lo primero que hay que decir es justamente que el avance en los Estados Unidos del gobierno de Trump, de esas políticas que se vuelven y se desarrollan en nuestros territorios, en nuestros países, pues son un asunto regresivo en materia de derechos humanos. Lo hablábamos, por ejemplo, específicamente en Colombia, que tras la llegada del gobierno Trump, y pues a la par que tenemos un acuerdo de paz que para nosotros, desde la sociedad civil, aunque tenga vacíos, aunque no sea lo, digamos, la agenda histórica y que tiene, puede tener, digamos, grandes discusiones, sin lugar a dudas, es un punto de partida. Y uno de esos elementos vitales del acuerdo de paz es el tema del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos. Entonces, mientras el gobierno Trump le exige a Colombia ese tema del regreso a las fumigaciones, de que se instale en nuestros territorios la militarización nuevamente, a la par de una ciudadanía y un movimiento social que dice hay que desarrollar muy claramente el acuerdo de Phoenix para que realmente la guerra se pare, para que realmente el glifosato no sea la salida frente a un sujeto campesino cocalero. Porque nosotros en Colombia tenemos el discurso del gobierno y dice eso no es ilegal, entonces es un sujeto campesino cocalero que se dedica así a sembrar la coca, sí, eso es verdad. Pero se dedica porque no hay otras opciones, porque el modelo económico lo ha empujado a ese punto. Entonces, esas estrategias que tienen los Estados Unidos, por ejemplo, frente al tema de cómo se ve el problema a nivel internacional, ese ejemplo es muy claro de decir, ese gobierno de Trump en Colombia, con el tema del glifosato, efectivamente nos ubica en tensiones sociales que vuelven a escalonar. Y eso es importante también porque esas medidas regresivas van a tener que ver obviamente con los impactos en los derechos humanos y ya lo estamos viendo. Lo segundo, después lo reciente, ya lo hablábamos, el tema de Bolivia. Ese tema de Bolivia, sin lugar a dudas, es un regreso, no solo porque llegue la ultraderecha cristiana fundamentalista, sino porque realmente lo que hay es un sentido y un interés de la represión sobre los procesos políticos que han querido marcar una diferencia entre lo que históricamente nos ha gobernado. Entonces, sin ser perfectos y con todas las críticas que pueda tener Bolivia, Venezuela, Brasil en su momento con Lula y con Dilma, el mismo Argentina en su momento, con todas las críticas que puedan tener, que podamos tener con los procesos, sin lugar a dudas, era un avance que nos permitía como movimiento social ubicar la agenda de derechos humanos, ubicar el tema de tierras, ubicar el modelo de desigualdad, ubicar el tema de las defensas de los derechos de las mujeres, ubicar un número de temas que a nuestro juicio están más allá de los civiles y políticos, más allá solo de la libertad del voto, y se ubicaban en esas agendas sociales posibilidades de discusión, posibilidades de interlocución. Y eso se va cerrando, y en la medida que se va cerrando también se van envalentonando los gobiernos de ultraderecha. Entonces en Colombia, por ejemplo, si bien no va a pasar lo de Chile, que es decir, todos estaremos en la calle, vamos a movilizar el 21, pero ya eso tiene un ataque por parte del Centro Democrático. Al señalarle a la ciudadanía en Colombia que los que vamos a salir el 21 somos entonces todos unos desestabilizadores de la gran democracia y que vamos entonces en poco a estar como Chile, que vamos a estar en poco como Bolivia, que vamos a estar en poco con el discurso repetido de Venezuela. Y eso obviamente asusta a la ciudadanía, que ese paquete, por ejemplo, de exigencias con las que salimos, de salud, educación, pensiones, que son tres elementos vitales en Colombia que desde los años 90 se han venido desestructurando, se han venido privatizando. Y esos tres elementos tocan a cualquier ciudadano, ciudadana colombiana, solo que cuando se le pone ese velo y se le disfraza con supuestamente el castrochavismo y la izquierda radical y que es que aquí se va a acabar la democracia, la gente prefiere no salir a defender lo público. Y eso realmente es una discusión de gran calado, no solo en Colombia, sino en el resto de América Latina, con este tipo de gobiernos que regresan y se instalan. Y se instalan porque obviamente privatizar lo poco público y defender lo público se vuelve, en este caso, una tensión para los gobiernos, y privatizar lo público que quedan un poco en América Latina, pues es la posibilidad, obviamente, de los gobiernos de seguir aumentando las ganancias de los privados. Y ahí tiene que ver entonces con un asunto claro que no solamente ha sucedido en Colombia, sino en el resto de América Latina, y es la profundización del modelo extractivista, que es otra vertiente que nos ubica en ese campo internacional. No solo Colombia, desde los años finales de los 2000 ha profundizado el modelo extractivista, sobre todo el minero y el energético, en el campo de la ruralidad, pero en el campo, por ejemplo, el urbano, va a ser el tema de muchas construcciones, del tema inmobiliario, de la especulación financiera, de la tecnología y un montón de elementos de la economía internacional, de libre comercio, o capitalista, o neoliberal, cualquiera de los conceptos puede valernos en este caso. La discusión es que este modelo económico se ha profundizado en América Latina y Colombia es una expresión de ello. En ese sentido, Colombia en esa agenda internacional, obviamente, pues ha venido generando grandes megaproyectos, sobre todo de 2012 en adelante, proyectos como el de Hidroituango, o se ha entregado mayores títulos, por ejemplo, a la Anglo Continental, que realmente hoy está sobre nuestros territorios explotando. Pero eso no es exclusivo de Colombia, si usted lo mira hoy también en México, la gente, los campesinos, campesinas indígenas, también se están movilizando porque les están construyendo hidroeléctricas o porque aquí la compañía vasca Iberdrola les está llenando sus campos de molinos, ¿cierto? Entonces hace poco compartíamos con una compañera de una de las zonas de México y decía, es que los proyectos no solamente son hidroeléctricos, son mineros, sino que también son lo que llaman aquí de sostenibilidad. Cuando ya los campos están siendo arrasados para montar ese tipo de energía sostenible. Y entonces la gente allí también sale a marchar y la gente allí también está siendo asesinada, amenazada, en Honduras lo mismo, en Chile lo mismo. Donde tú te pares en Colombia, en América Latina hay una disputa en torno a los bienes comunes porque los gobiernos que tenemos le apuesta a ese modelo extractivista de mayor profundización y desigualdad. También lo ha hecho Ecuador, ¿cierto? Con el tema de construcción de hidroeléctricas y otros temas, que sabemos que la discusión por eso es mucho más amplia a veces que solamente un gobierno que está ahí. Y en ese sentido, digamos que Colombia en esa agenda internacional, con una economía débil, con una economía que ha entrado en recesión durante este año, el gobierno de Duque, hasta el punto que los empresarios han solicitado reuniones porque dice este gobierno no está funcionando. Entonces el gobierno y los empresarios que ya empezaron a decir, venga, que es que esto aquí está más complicado y necesitamos mirar cómo es que se va a mover la economía. Porque pues, entrar en recesión es pérdida para los empresarios. Y ahí que entonces Colombia en ese campo internacional, desde esa política norteamericana, desde el modelo extractivista, vía corporaciones no solo norteamericanas, canadienses, sino también europeas, se expresen en Colombia y también eso sea visible en el resto de América Latina como una disputa. Por lo tanto, nuestra región va a estar en permanente disputa, no solo por el tema de lo que pasa con los gobiernos que se están moviendo, los golpes de Estado, sino porque los movimientos sociales van a seguir en la calle, pues porque tenemos que o defender lo público o intentar que se devuelva a lo público lo que se ha privatizado. Y ese campo para nosotros es fundamental para poder hablar de garantía de los derechos. Y otro cuarto elemento que es fundamental cuando hablamos de Colombia en el campo internacional es el tema del acuerdo de paz. Para nosotros y nosotros el acuerdo de paz es fundamental y la comunidad internacional, llámese gobiernos, parlamentos, todos los estamentos institucionales, sin lugar a dudas juegan un papel clave. Pero también lo de la ciudadanía activa, que es solidaridad, solidaridad con Colombia. El papel de la comunidad internacional en el acuerdo de paz es clave. Y así, digamos, lo ha entendido incluso este gobierno, que le molesta enormemente las visitas, las misiones, las caravanas. ¿Por qué le molesta? Pues porque de cierta manera es una forma en demostrar que el acuerdo de paz no se está cumpliendo mientras el gobierno aquí pasa diariamente con comitivas, por ejemplo, en los estamentos de la Unión Europea, en reuniones institucionales y dice el acuerdo está funcionando, lo que necesitamos es un poco más de plata. O sea, el problema no es de voluntad política, sino el problema es de plata. Entonces, obviamente, el gobierno dice estamos avanzando, nosotros sí estamos apostando el acuerdo, estamos intentando desarrollarlo, lo que necesitamos es un sistema de plata. Cuando en Colombia, obviamente, el acuerdo requiere recursos, pero también requiere sobre todo la voluntad política de hacerlo. Y mientras esa voluntad política no se hace, no se tenga, puede tener Colombia, el gobierno colombiano, toda la plata con el acuerdo de paz y no le va a comprometer ni un solo recurso y no lo va a desarrollar. Y ahí, por ejemplo, que nosotros estemos diciendo todo este tiempo mientras pasamos a las comunidades, a la comunidad internacional, a las organizaciones, es hagan debates ciudadanos. Lleven la discusión a los estamentos donde ustedes hablan con los gobernantes locales o nacionales o como se llamen acá y pregunten cuánta plata está poniendo en Colombia para el acuerdo de paz, pero qué efectos está teniendo, cómo se está desarrollando. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas pone el gobierno colombiano también a dar cuentas. Por ejemplo, yo no sabía, yo también sé que era cuando venía acá de cosas.
El sonido. Hay un problema con el sonido del aparato. ¿Sale un sonido raro?
No, la verdad.
Sí, es aquí, no sé por qué, es aquí, ¿te acuerdas de eso? Está igual. Porque ahí sí, ¿sabes?
¿El micrófono no está apagado?
Entonces, nosotros lo que decimos es, la comunidad internacional es importante no solo porque entregue recursos, sino en la medida en que pueda ser de vigilancia el recurso y exigir realmente que ese recurso se invierta en lo que se dice y que tenga efectividad. El gobierno colombiano entonces pasa y dice, bueno, le tomo recursos, pero entonces en el territorio la gente le pregunta, ¿y aquí cuándo se van a desarrollar los planes de desarrollo con enfoque territorial? No hay plata. ¿Y cuándo va a terminar el acuerdo de Venecia? No hay dinero. ¿Y cuándo vamos a hacer la consulta de manera de participación? No hay plata. No hay plata. Pero aquí viene y dice, necesitamos plata. Entonces yo lo que decía era que hace poco me enteraba también estando ahí en Bilbao, que nos comentaban que había una mesa como un poco de donde convergen los actores institucionales interesados por el acuerdo de paz. Yo le decía, perfecto, eso no es un escenario donde la ciudadanía de aquí, que es consciente, que es solidaria con Colombia y que quiere el acuerdo de paz, que le pregunte al Estado qué está haciendo con esa renuncia. ¿Hacia dónde se va? Y eso realmente es importante, a veces un poco cansón o dispendioso, ¿cierto? Pero también creo que es un llamado de atención que se sepa que se está vigilando y que no es un tema de clave, sino de medir la voluntad política del gobierno colombiano. Y ahí es un punto crucial en el debate. Y también porque recientemente pues, se ratificó el mandato de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. En Colombia, los que han pasado saben históricamente que ha sido un mandato que se ha negociado abierto. Y esta vez se hizo cerrado. Obviamente estaba Bachelet, pues están, que es la máxima en el tema de la oficina. Y pues un poco lo que sentimos nosotros es que ese privilegio, esa figura Estado ON, más que ese mecanismo para nosotros vital en Colombia con la oficina, como que la oficina lograra tener todavía su mandato de manera abierta, sin limitaciones, porque el mandato de la oficina en Colombia lo que hace es hacerle seguimiento, monitoreo al tema de los derechos humanos en el país y puede hacer recomendaciones y exhortar. Y eso es clave. Y en Colombia siempre, sobre todo en el gobierno tanto de Uribe como de Santos, ese mandato siempre, siempre lo han dejado para los últimos días ratificarlo. ¿Por qué? Porque les molesta. Les molesta enormemente ese mecanismo. Y ese mecanismo nació y se instala en Colombia realmente porque es la sociedad civil la que dice necesita una oficina que aquí le haga seguimiento a la situación. Entonces también creemos que allá hay un respaldo interesante desde estos colectivos, de estos movimientos cerca a la institucionalidad que estamos, que están aquí en el tema de la ONU, de decir, Colombia tiene la Oficina de Alto Comisionado con las limitaciones que va a tener justamente la práctica, más que en el papel, en la práctica en la oficina, es decir, y recordarle a la oficina cuál es su mandato y su principal mandato es el tema de los derechos humanos. Y eso va ligado con el segundo tema que ubicamos en el texto, que es lo que llamamos nosotros régimen político y los pactos contra el Estado Social de Derecho. Durante este primer año de Duque, hay como tres elementos que nos muestran que este gobierno quiere dibujar eso que nosotros llamamos los pactos del Estado Social de Derecho. Uno es el tema, obviamente, que tiene que ver con el acuerdo de paz, y es porque este gobierno asume el acuerdo de paz no como un asunto de Estado, sino como un programa de gobierno de Santos, y eso cambia la óptica. O sea, así internacionalmente se haya constituido el acuerdo como un asunto internacional, como un asunto anclado para el goce de la Constitución, este gobierno dice, no me representa, y no es de nuestros intereses. Y no vamos por la misma línea, y de ir por la misma línea hay que reestructurarnos. Y eso es ya una negación de lo que es el pacto del Estado Social de Derecho en una de sus vías, que es el derecho a la paz. Y eso es sumamente grave. O sea, la disputa en Colombia es como, bueno, ¿y qué pasa si no es el acuerdo de paz? No, pues ¿qué pasa? Que pasa mucho. Que estamos pasando por encima incluso de nuestra esencia en el marco de los pactos del Estado Social. Lo segundo es que tiene que ver, obviamente, que hay una gran crisis en Colombia en el tema de partidos políticos. Los que siguieron las elecciones regionales en Colombia, pues nos dimos cuenta, digamos, de algunas variaciones. Entonces, si bien el Centro Democrático, que era uno de nuestros temores, no gana en Bogotá y gana Claudia López, una mujer, digamos, crítica, progresista, abierta y plural en el tema también de los derechos de las mujeres y la población diversa. No gana el uribismo allá, no gana el uribismo en Medellín, de donde yo vengo, y todos nosotros ya habíamos dicho, ya ganó aquí Uribe, mejor dicho, esto es la hecatombe, no nos faltaba más, no gana. No gana en otros lugares, gana partidos independientes, pero paradójicamente en los escándalos donde se lleva el asunto también del control de lo político, estoy hablando de las asambleas y de los consejos, el uribismo se fortalece. Y eso es importante porque estamos hablando, obviamente, de lo que pasa con los partidos políticos, los movimientos políticos y una izquierda y un sentido, digamos, y un sector social que es de izquierda o progresista que todavía no logramos cuajar en Colombia. Todavía no logramos una gran disputa. Pero también tiene que ver no solamente con las agendas, cómo convocar a la ciudadanía, sino también porque obviamente en Colombia se instala en materia electoral, como en muchos escenarios que aquí también uno lo ve, el tema de la estigmatización, el tema de la criminalización, el tema de la negación, el tema de decir, es que como en Bogotá ganó una mujer lesbiana, haya mejor dicho, entonces eso es ideología de género, eso es Sodoma y Gomorra, así sonaban los titulares en Colombia. Y realmente ese discurso tiene peso en el ámbito electoral, y eso hay que discutirlo porque una democracia tiene que ser diversa y tiene que asumir los retos de la contemporaneidad. No estamos por allá en el siglo XIX y nada, con una familia tradicional, etcétera. El mundo se ha abierto y el Estado tiene que ser ganante. Y aún falta en el régimen político nuestro una gran apertura. Una que el Estado realmente garantice a todos los partidos políticos, en especial a aquellos que han sido criminalizados históricamente o que están emergiendo, las posibilidades de hacer política. Y eso en nuestro país realmente ha sido limitado. Lo segundo es en ese régimen político y los pactos que ya han hecho contra el Estado Social de Derecho. Uno de ellos es, recientemente se presentó un proyecto de ley, el colectivo de abogados José Alvear lo impulsó en Colombia, y era discutir el tema de las bebidas azucaradas. Y eso cómo le hacía daño a la salud, sobre todo a nuestros niños, niñas y las escuelas, porque entonces la merienda, la media mañana, lo que les dan de refrigerio en las escuelas públicas nuestras, eran gaseosas o juguitos artificiales, y eso entra en disputa. Y entonces se dice, hay que pasar un proyecto de ley que impida, o sea, Colombia tiene por qué darle a sus niños y a sus niñas fruta, jugo, no a las bebidas de Postobón, no a las bebidas del Estado de Sarmiento. Obviamente entra el proyecto de ley de discusión y se cae, porque se protege por encima del derecho a la salud los bienes y el capital del conglomerado de Postobón. Porque es que finalmente le vende las cajitas, los jugos, la gaseosa a las escuelas. Y eso realmente sí, va en contra del Estado Social de Derecho. Otro elemento que nosotros también miramos allí, que frente a la agresividad de las políticas de este primer gobierno, es que en Colombia, en la movilización social, está bastante lenta. Y eso no quiere decir que en el gobierno de Santo no tuviéramos problemas. Que eso no es cierto. Nosotros salimos en el año 2013 y digo salimos porque eran campesinos de tierra, campesinos cocaleros, mineros, mujeres, afroindígenas, en el último gran paro que tuvimos en Colombia en 2013, y tuvimos eso sí, muchísimas agresiones. Eso es indiscutible, eso no es de este gobierno. Pero lo que uno sí decía es que en ese ámbito había una posibilidad, incluso en ese escenario tan adverso, de poder interlocutar y decirle al SMAT, retírese de este lugar, vamos a mirar su armamento, con qué va a salir, o sea, como tener algunas medidas de interlocución, incluso de seguimiento y monitoreo de la situación de derechos humanos en el marco de las protestas. Eso se cierra cuando llega este gobierno. A nosotros no nos volvieron a contestar teléfonos. Nosotros antiguamente podíamos llamar al encargado de la policía regional en Medellín y decirle, mire, nuestra marcha va por ahí, nosotros esperamos no ver el SMAT por ahí. Si de pronto vemos en un altercado, primero conversemos entre los equipos de derechos humanos y la fuerza pública antes de reventar, porque la orden en Colombia cuando se va a reventar una marcha viene de lo que se llama la central o un espacio que le llaman crisis, que por ejemplo en lo urbano, es porque es del urbano con las cámaras, entonces la policía y hay un cuerpo civil están monitoreando toda la marcha y deciden, en este momento se revienta, y se revienta porque hay alguien pintando, porque hay de lo que nosotros decíamos es, había una posibilidad y habíamos creado algunos protocolos regionales de cómo atender las marchas, porque las marchas se generan tensiones. Eso en Colombia es indiscutible y en parte de América Latina. Con este gobierno ha sido imposible. De lo que llevamos de 430 días, está súper legal, un portal hacía un balance y se han presentado 220 movilizaciones. Y nosotros tenemos muy claro como movimiento social amplio en Colombia que a nosotros con este gobierno, aunque tenemos historia de interlocución, la calle va a ser el escenario. ¿Por qué? Porque se vuelve el escenario de disputa y se vuelve el escenario para poder visibilizar lo que ya se ha cerrado por la vía de las interlocuciones. ¿Qué pasa con ese escenario? Que está viviendo la represión. Y un ejemplo de ellos es que, y vuelvo al tema del pacto, de la represión del pacto del Estado Social de Derecho, es porque en Colombia los militares no pueden hacer intervención en las protestas sociales. Constitucionalmente no se puede. Pero este gobierno creó hace un par de meses los batallones o los pelotones antidisturbios del Ejército Nacional. Entonces tú te preguntarías, ¿por qué el Ejército va a tener pelotones antidisturbios con miembros que han estado en los cuerpos contraguerrillas? Es decir, personas que han sido entrenadas en el campo de la lucha para matar. Entonces el gobierno dice, pues no, es que eso es para atender los territorios que están con mayor nivel de violencia, donde está el tema del cultivo, donde está la ELN, donde están las disidencias, donde están las estructuras heredadas del paramilitares. Y nosotros decimos, pero la solución allá no puede ser esa, eso tiene que ser otro tipo de solución. El gobierno dice, mira, en la nueva política de seguridad y defensa que se inauguró en febrero de 2019, el gobierno declaró a las manifestaciones que están asociadas con el tema de cultivos como un tema de seguridad nacional, como un asunto de amenaza. Y si es un asunto de amenaza y se considera desde esa óptica, lo que sucede es que queda legitimado la entrada del cuerpo militar, porque el cuerpo militar es para defender la seguridad del país. Entonces, claro, la gente dice, pero entonces será que van a cargar el fusil. Entonces lo que decimos es, por lo menos lo que sucedió en Barranquilla, no sé si ustedes vieron hace unos 2-3 meses en la Universidad del Atlántico, se bajan los militares de sus motos y empiezan a disparar. ¿Quién les dio el permiso? Se empiezan a legitimar y a practicar cosas anticonstitucionales que tienen que ser en este momento rechazadas, limitadas y demandadas. Entonces, ellos también andamos. Y ese tema de lo regresivo, el tema de la protesta social, lo que acabo de hablar como de algunos puntos que ponen en intención el Pacto del Estado Social de Derecho, que tiene que ver con lo que ya decía del acuerdo de paz, el tema de la protesta social, es que también nosotros lo que decimos en este texto es, al no reconocerse el acuerdo de paz como parte del Estado Social de Derecho, lo que nos sucede es que no va a haber esa implementación. Y esa implementación realmente, esa no implementación, profundiza en lo que estamos viviendo en nuestros territorios. En nuestros territorios hoy tenemos crisis humanitaria. Y la crisis humanitaria, yo le voy a poner 4 ejemplos de crisis humanitaria. El Chocó, crisis humanitaria. El año pasado estuvieron confinadas más de 3 meses, más de 4.000 personas en el Chocó. ¿Qué es estar confinado en el Chocó? Cuando estuvimos en la caravana este año, la gente nos decía, nosotros estamos aguantando física. ¿Pero por qué si tenés el río? ¿Pero por qué si tenés un montón de tierra para cultivar? Y decían, sí. Pero hay días que no podemos salir por los bombardeos. Y hay días que no podemos salir por los minados. Y hay días que no podemos salir por los combates. ¿Quiénes están en el territorio? El ejército, los paramilitares y la guerra. Entonces, ¿qué les dan opciones? No, las opciones es que implementen el acuerdo de paz, solucionen negociar conflictos con el ELN y con el tema de las disidencias y con el tema de los paramilitares. Hay que buscar una solución y que se someta. Pero nosotros no aguantamos más. Entonces nuestra paz está incompleta. Nuestros territorios, muchos están en crisis. Entonces, claro, la discusión es, si no se implementa el acuerdo, si se cierran las puertas, porque también es otro problema que tenemos, y es que se cierran las puertas a la paz completa, pues quedamos cojos. Nosotros sabemos que es muy difícil el tema de la negociación con el ELN. Nosotros lo tenemos claro como un movimiento social. Después del atentado, el gobierno dice, ahora sí, ya esta mesa se cerró. Y al resto, dicen, lo que, único que va a haber, como decía un jurista, no sé si lo vieron en una marcha que salió, decía, plomo es lo que hay, plomo es lo que viene, y tenía mucha razón. Plomo es lo que hay, plomo es lo que nos está sucediendo. Entonces nosotros decimos, si no se implementa el acuerdo, si no se habla de paz completa, si no se habla de paz territorial, es muy difícil lograr salir de las crisis. Es el Chocó, la Defensoría del Pueblo, en menos, yo creo, de 2017 a 2019, contábamos más de 5 alertas tempranas. Es el Ministerio Público diciendo, vea, Estado defienda a la gente, Estado proteja, Estado metamos comida, Estado, miremos qué hacemos porque van a sacar a la gente. Otro territorio en crisis humanitaria, el Catatumbo. Gente confinada en los territorios, sin poder ir, sin poder mercar. ¿Por qué? Porque los grupos estaban confrontados. ¿Qué decía la gente? Implementación del acuerdo, solución negociada al conflicto, sometimiento y lucha contra la impunidad. Vámonos para otra región del país, vámonos para Antioquia, bajo Cauca, 6 municipios. Más de 13.000 personas desplazadas en menos de 2 años. Gente confinada en los territorios. Más de 140 agresiones en 6 municipios en menos de 3 años. La gente en el Bajo Cauca de Diana estuvo por esa época, sabe que no salía. La gente no estaba saliendo de sus casas, esperando a ver qué iba a pasar. Otro territorio que también tenemos en crisis es el Cauca. El más conocido de todos está en crisis. Los líderes indígenas, más de 120 asesinados en menos de 2 años, no sabe que hay un exterminio. Pero no solamente es el exterminio contra los líderes, las lideresas indígenas, las guardias y los liberadores de tierra, sino que es que los guardias, las comunidades NASA y las comunidades del Cauca están asumiendo el papel que el Estado no ha querido. Los indígenas están diciendo, aquí no van a haber más cultivos, aquí no van a entrar suministros. Se acabó esta vaina. Los carteles, disidencias, paras, arreciando contra las comunidades. Entre otros decimos, si no se implementa el acuerdo, si no se habla de la solución negociada al conflicto, y si no se habla de la sometimiento, es muy difícil avanzar en el país. Y en ese marco, que es el tercer eje de la implementación del acuerdo, con esas notas introductorias, lo que sí se puede decir es que realmente los 5 puntos del acuerdo, nosotros el tema de tierras no lo vemos. Eran 3 millones de hectáreas de tierra, 3 millones de hectáreas que iba a entregar el gobierno, de tierras baldías que decimos nosotros, que son propias del Estado, se iban a entregar. 7 millones se iban a sanear de eso. Una ley de tierras que no avanza. Cuestionada. Un centro democrático que quiere hacer una contrarreforma, nuevamente. El acuerdo en el tema de tierra no avanza como lo que estamos buscando, porque eso es un núcleo clave. En el tema 2, que es el tema de participación, que tiene 2 aristas grandes, es sí, se logra avanzar en el estatuto para la oposición, es decir, FARC logra salir, hacer un poco de elecciones. Pero no tiene todas las garantías, está bien, no mataron a excombatientes y más o menos un 169 excombatientes, que eso es sumamente grave, puedo hablar en el campo de la política, de lo electoral, sale días en algunos territorios pudieron hacer, en otros no pudieron hacer. Y eso que FARC aumentó su caudal político un poquito más que elecciones pasadas, por ejemplo en Antioquia. Pero el asesinato de 169 incorporados le manda un mensaje negativo a los excombatientes, porque es que da miedo. En Colombia ya lo vieron los de la Unión Patriótica, hay gente que ustedes aquí tienen exiliada porque asesinaron al partido, pero no era el partido, solamente era la posibilidad y la idea que encarnaba de hacer una transición democrática en el país. Y parece repetirse la historia, esperamos que no, que estemos dejando de tiempo, pero sí darle base política. Pese al estatuto de oposición. Y el otro elemento es que en punto 2 de participación había varias reformas en el tema de la participación, incluso revisar la normatividad de la protesta y la movilización social en Colombia, y hasta el sol de hoy no hemos visto nada. En el punto 3, que es el del fin del conflicto, es donde más quizá hemos avanzado. Y aquí, sin lugar a dudas, hay que decirlo, que eso lo reconocemos como movimiento social, lo reconoce la comunidad internacional y lo reconoce como un sector de la sociedad colombiana muy pequeño. Y es ese punto 3, que es el fin de del conflicto, ha avanzado porque FARC ha estado ahí comprometida en salir de la guerra, los excombatientes y estar en los ETCR. No ha sido lo mismo la respuesta del gobierno colombiano, que sigue fallando incluso en el tema de entregar a tiempo no solo los subsidios, sino los proyectos productivos. Usted puede tener, voy a poner aquí, no sé, $1,000, $2,000, por ejemplo, pero usted qué hace con $2,000 si usted no trabaja, si usted ya no tiene campo, si usted ya no está en la guerra, $2,000 usted se los come en cuatro meses, 2 meses, qué sé yo cuánto. Pero como aquí no, pero lo que yo sé es que si a los 2 meses, a los 3 meses tú no tienes proyecto productivo, no hay cómo avanzar. En el punto 4, que es el tema de drogas en Colombia, el tema de sustituciones, tenemos más de 90.000 personas, familias afiliadas al TENIS, que realmente la gente sí dice, mire, nosotros nos comprometimos, y yo sí, yo insisto mucho en eso, es hablando con los campesinos cocaleros de los territorios, la gente dice, yo me metí a la sustitución de cultivos cuando vino el acuerdo. Y yo me metí confiando, no en el gobierno, en la FAO. Porque dijimos, vamos todos a poner nuestro granito de arena. Y la gente arrancó la mano. El gobierno les ha pagado pausadamente, en algunos casos, ese dinero. Sin proyecto productivo. Yo vengo hace un poquito de una gira de Anoni, que es un pueblo cocalero de Antioquia. 80% de las familias arrancaron la coca al primer mes de haber recibido, ¿cuántos son? 2 millones, un poquito menos de 500 euros. La gente arrancó. Y les fueron espaciando en un año, o sea, tenían que entregar con unos tiempos establecidos el dinero. El gobierno fue espaciando eso, que ya ha pasado casi un año y no todos han recibido la primera parte de la plata. ¿Qué significa para la gente eso? Significa que está empobrecida. Y la gente nos decía en el territorio, mire, nosotros tenemos muy claro que si el gobierno no nos cumple, de aquí a enero resembramos, porque de hambre no nos vamos a morir. Porque nosotros le cumplimos a este país. Y este gobierno fue el que nos hizo. Y ellos, yo les digo, pero ¿usted sabe qué implica eso? Digo, sí, que vuelvan los militares, que los paramilitares se metan, que la guerrilla se meta, y vamos a vivir en miedo. Sí, pero no con hambre. Y no mendigan. Y es un tema de dignidad. Porque el sujeto cocalero, al que le llaman ilegal, como le quieran llamar, es un sujeto campesino digno, que está allí por decisiones políticas que no han querido acompañar este reto. Y finalmente, en el punto 5, por eso es el punto, y nosotros también lo deseamos con Diana, y ha sido una insistencia mía en esta gira, y es, miren, todos sabemos que ese es un debate muy fuerte, el tema de los cultivos, el tema de las drogas, etc., pero hay que darlo. No solo de algo con los Estados Unidos. Hay que darle en América Latina, hay que darle en Colombia, hay que darle en Europa. Porque también depende mucho de cómo se trabaja el tema, pues, las políticas que se instalan. Yo creo que habrá que irlo mirando, irlo estudiando. Nosotros lo que decimos es, hay que trabajar ese tema no solamente ustedes, que son productores, pues esto es mucho más amplio que nosotros como productores. Esa discusión es de más fondo calado y hay que dar. Y finalmente, en el tema del acuerdo de paz, en el punto 5, que es el del sistema de verdad, justicia, sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que saben ustedes que está la política especial para la paz, la comisión de esclarecimiento y la unidad de búsqueda. Nosotros, desde el movimiento social, así, digamos, también hubiésemos querido otras cosas, otros avances. Siempre le apostamos a este sistema, siempre le apostamos a estos tres mecanismos. Nosotros hubiéramos querido que la comisión de esclarecimiento no durara 3 años, sino que durara 5. Pero lo real y lo concreto es que tiene 3 y no hay más. Nosotros como movimiento le estamos apostando, estamos entregando informes, estamos trabajando de la mano con la comisión de esclarecimiento de nuestros territorios, testimonios, documentación de casos, etcétera, etcétera. Con la jurisdicción especial de la paz estamos entregando informes. Yo trabajo en una corporación que ha entregado ya informes Básicamente nosotros lo hacemos es desde el tema de las víctimas de crimen de Estado y de paramilitarismo. Para nosotros las voces que han sido calladas esclarecer quiénes hicieron los crímenes, los actores responsables del Estado no son solo los militares y los policías, aquí hay civiles comprometidos con lo que ha pasado en el país. Nosotros creemos que es una oportunidad. Y también la unidad de búsqueda, que sabemos que ha pasado ya aquí con encuentros con compañeros y compañeras exiliados, también creemos que es una gran oportunidad. La comisión también ha hecho su ejercicio acá. Nosotros invitamos a rodearnos, a defendernos, porque si hay algo con lo que se está disputando, no solo es el tema de justicia, es el asunto de la memoria. Hoy el Centro Nacional de Memoria Histórica tiene un director que se llama Pablo Acevedo y es negacionista. Dice, en Colombia no ha existido conflicto, no hay víctimas del Estado y tampoco hay víctimas de falsos positivos. Bajémoslo bien. Lo dice el Centro Nacional de Memoria Histórica, su nuevo director. Nosotros decimos, nos queda el escenario de la Comisión de Esclarecimiento, hay que fortalecerlo, hay que apoyarlo, y sin lugar a dudas, pues ahí hay como tela para cortar, pero creemos que tenemos esperanzas en hacer memoria desde abajo. Sabemos que la memoria es una disputa, pero estamos en la disputa porque las voces de los familiares y víctimas en Colombia, en especial de los crímenes de Estado y de los paramilitares, han estado silenciados. Tampoco es que nosotros digamos que hay víctimas de primera, segunda y tercera, no. Creo que sí hay víctimas y debe reconocerse a todas las víctimas. Pero el Estado tiene una responsabilidad y el Estado no es víctima, el Estado ha sido victimario. Entonces, ahí vamos. Y finalmente, en este texto, nosotros hacemos dos últimos apartados que tienen que ver con el Pacto por Colombia, un pacto por la equidad, y es que este gobierno se hace regresivo en materia de los derechos a las mujeres y a la población LGBT, porque retorna el viejo concepto de familia y lo instala en el centro del plan de desarrollo. Y eso obviamente impide que se hagan políticas progresistas y progresivas para la diversidad, para la diferencia y para los sectores sociales que han sido marginados en el marco de una cultura patriarcal. Y obviamente la situación de riesgo de defensores y defensoras, pues durante este gobierno de Duque, en su primer año, más de 226 líderes sociales han sido asesinados. La mayor parte ha sido en el Cauca, en el norte de Santander y Antioquia, donde yo vengo. Y para nosotros realmente esta catástrofe no para si no se le exige a este gobierno la implementación del acuerdo, la solución negociada del conflicto, los asuntos que tienen que ver con los sometimientos de los demás grupos ilegales. Y en ese sentido, nosotros insistimos, y en nuestro mensaje a nivel internacional es para frenar lo que está pasando con el tema de defensores y defensoras, hay que exhortar al gobierno a que funcione la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para el desmonte de las estructuras heredadas del paramilitarismo. ¿Qué es eso? Es un espacio que se crea a raíz del acuerdo, donde está el Estado con su representante, el gobierno con sus representantes y nosotros como sociedad civil. El objetivo de esa Comisión Nacional de Garantías para la Seguridad y Desmonte del Paramilitarismo es que debe diseñar la política para desvertebrar las estructuras heredadas del paramilitarismo, que es el principal actor que asesina a los defensores y defensoras en Colombia. Alguien me dice, ¿disidencia de FARC también? Sí. ¿ELN también? Sí. Pero cuando miramos nosotros las estadísticas, el principal agresor que ha sido histórico en el país ha sido el paramilitarismo, porque nunca se ha debatido la doctrina contra el sur. Por lo tanto, el defensor, la señora que hace trabajo barrial con niños y niñas frente a esa doctrina, es un enemigo del Estado. Nosotros decimos, hay que debatir la doctrina, pero hay que darle alas a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y llevar al Estado finalmente a que pueda diseñar esa política no de espaldas a la ciudadanía, es con las organizaciones que históricamente hemos entregado pruebas. Y en ese sentido, los escenarios que nosotros venimos proponiendo a nivel internacional es acompañarnos en la agenda de movilización contra el extractivismo, contra las reformas al gobierno, pero también en impulsar y seguir exigiendo al gobierno cumpla el acuerdo de paz, active la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, para mirar el tema de defensores, porque es que no es solo la comisión de diseñar la política, es también tener un cuerpo élite que se dedique a desvertebrar el tema de las estructuras heredadas del paramilitarismo. Por ejemplo, nosotros en Antioquia, en la zona que yo vengo, nosotros hacemos cartografía cada año. Les puedo mostrar un mapa de cada subregión. Nos hemos sentado hasta con militares a hacer la bendita cartografía y nos dice, nosotros decimos, en Ituango hay paramilitares. Sí, hay AGC. Yo les digo, y también hay Pacheri, que es otra estructura paramilitar. Ah, sí, también hay. O sea, hasta ellos nos dicen, sí, allá hay y están allá en el territorio, se nos dan la información. ¿Por qué no pasa nada? Pues porque sí existe esa connivencia y eso es lo que se tiene que desestructurar. En esa medida, nosotros decimos como un escenario, un mecanismo de trabajo conjunto, es hay que exigir, obviamente, que la. El desmonte del paramilitarismo sea una realidad, porque es la única forma de parar este ataque contra defensores y defensores. Y pues también seguimos buscando desde los espacios de la comunidad internacional, ya lo decía Diana, mucho deshermanamiento con las organizaciones y plataformas, y es vayan a los territorios, acompáñenos, vayan con las caravanas, vayan con las giras. Si en algún momento, pues nosotros sabemos que ustedes trabajan también, pero si en algún momento se deciden, pasen. Podemos articularnos, pueden pasar por los territorios, pueden conocer las realidades y sobre todo traerlas y denunciarlas en estos territorios y con sus gobiernos. Hay que volver, o sea, nosotros, yo no sé si Jaime se acuerda que esto me lo contaba un poco más la gente más grande, que también una forma de bloquear, pues decía Marte, toda la gente de Codecer en nuestros tiempos, de bloquear es que la gente va a reconocer. Porque no es lo mismo que yo lo hable cuando ustedes lo traen. Son formas. Y yo creo que hay que quebrar el cerco que se está haciendo sobre el acuerdo de paz. No se implementa, pero se viene a decir que todo en Colombia funciona bien. Y que el tema de los líderes sociales, el asesinato de campesinos, indígenas o afro, o es por lío de faldas, o es por problemas personales, o es porque están en zonas cocaleras. Y realmente el fondo aquí es el fondo del modelo, del extractivismo y otros elementos que están asociados a lo que ya está. Es propuesta solamente para que se piense en algún momento que quiere pasar por Colombia, hagamos una gira, una caravana que nos permita seguir como denunciando, pero también traer la propuesta de las organizaciones sociales y de los sectores sociales que también no son estas las que yo digo solamente, hay infinidades, pero las que comparto esta noche son las que hemos venido tejiendo desde alguna parte del sector de derechos humanos en el movimiento social y político. Gracias.
Pues vamos a abrir un espacio de entrevista, de